levanten todas las banderas.
El lenguaje del alma.
Él le pertenece a ella. Y ella le pertenece al pasado.
Inspiración y sentimiento.
Cuando el cantor se plante con su grito.
10 minutos de luz. Sentados en completa oscuridad, no podemos mirarnos. No escuchamos nada, no deseamos nada. Y cada día salimos a caminar al patio, 300 pasos debajo de las frondas, no más. A caminar 10 minutos imaginando el mar y que un barco llega por nosotros a sacarnos de este encierro. A diario damos un paseo por el patio de las frondas. Imaginamos también la noche, los cielos estrellados, el ruido de los grillos, la lechuza blanca, el viento huracanado que arranca los techos. En este oscuro encierro donde se borra la memoria, solo se escucha la respiración del asesino recostado en nuestros hombros. Aquí, la duración del tiempo se mide por la sangre que escapa a las heridas. Y son 4 años sin mirar la noche, solo la imaginamos. 10 minutos de luz. Autor, Álvaro Solís.
Voz de poeta, inspiración y sentimiento.
Pri, 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 pri.
¿Vas a votar por los mismos grillos de siempre?
Pri, pri, pango, pango. Pango, pango.
¿O por los que solucionan las cosas a balazos? ¿O por una izquierda violenta?
Oye, Chucho, ¿y el pastel lo corto con el machete?
Si quieres ver otro país, piensa libre. En México somos más los que pensamos que las cosas no se solucionan a balazos. Te ofrecemos una nueva forma de pelear. Este 5 de julio, levántate y vota por la paz.
¡Vota libre! ¡Vota PRD!
XEBPL
Radio Ciudadana 670.
Transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330.
Radio Ciudadana te escucha,
te acompaña,
te informa.
Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
Desde el Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos.
Y son 3. Un bono para que los jóvenes aprendan lenguas extranjeras y computación.
Los vales, porque el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambios en las farmacias y en los laboratorios registrados.
Pena de muerte a secuestradores y asesinos.
El Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Sin tu apoyo y sin tu ayuda, pues nunca serán realidad.
Por eso llegó el momento.
El momento de votar.
Si quieres que se cumplan,
vota por el Partido Verde.
Radio Ciudadana, te escucha.
Una nueva vida lejos de las drogas.
Una nueva vida con información y atención. En los centros Nueva Vida damos apoyo especializado, talleres para padres de familia y capacitación a maestros para prevenir el consumo de drogas. Infórmate. Llama al 01800-911-2000. Centros Nueva Vida, en tu comunidad, en las escuelas, cerca de ti. Secretaría de Salud.
Radio Ciudadana te informa.
El futuro está en tus manos. En la Ciudad de México se realizan elecciones el 5 de julio. En esta ocasión elegirás a los diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales. Prepárate. En esta ciudad, tú decides. Vota DF. Este 5 de julio. Instituto Electoral del Distrito Federal. 670.
El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho a IMED que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social, espacio abierto.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy es viernes, fin de semana, aquí en Radio Ciudadana, 26 de junio. Yo soy Víctor Hugo Hernández, los saludo cordialmente. Y como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Remalco. En esta ocasión hablaremos de la campaña Píntale la Raya al Cambio Climático. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico a remal@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remal.org.mx.
Espacio abierto.
De la Raya al Cambio Climático es una campaña plural impulsada por organizaciones y ciudadanos que busca promover la acción social para frenar el cambio climático. Este objetivo puede lograrse mediante un nuevo acuerdo global justo, equitativo y sustentable que promueva promoción y compromisos significativos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en México y en todo el planeta. El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la vida tal como la conocemos. Si a ti te interesa detener esta amenaza, si quieres actuar, si tú quieres que las cosas no simplemente ocurran, te invitamos a pintarle la raya al cambio climático. De ello hablaremos hoy con Raúl Estrada, coordinador de prensa de Greenpeace. También en la línea telefónica tenemos a Edgar Cortés, quien es secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos y Todas. Dejamos los micrófonos en la voz de Norma Castañeda Bustamante, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Norma, buenos días, bienvenida.
Gracias, Víctor, buenos días. Y buenos días a todo nuestro auditorio. Raúl, mucho gusto que estés aquí con nosotros en cabina. Edgar, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Antes de empezar con este programa, con un tema sin duda muy interesante, queremos felicitarnos ahora sí, porque cumplimos 3 años al aire de este programa de Radio Ciudadana, Espacio Abierto. 3 años donde cada 15 días hemos estado informando a través de la Red Mexicana Acción Frente al Libre Comercio sobre temas muy interesantes para el quehacer nacional, temas sin duda que tienen que ver con libre comercio, con las políticas económicas de este país, con las políticas también ambientales, sociales, culturales, sobre el tema de derechos humanos en todo su sentido. Y bueno, en ese sentido también queremos agradecer a Héctor García, productor de este programa, a Javier Alejo, que siempre ha estado con nosotros en los controles, a Víctor en parte de la locución y por supuesto a todos ustedes que cada 15 días puntualmente nos escuchan en este programa. Felicidades, ahora sí que nos autofelicitamos. Píntale la raya al cambio climático, Raúl. Edgar, en los últimos años el tema del cambio climático, el calentamiento global, se escucha cada vez con más fuerza. No solo en las escuelas, no solo en los medios de comunicación, en las familias ya se empieza a hablar. Pero vámonos por algo. ¿Qué es el cambio climático, Raúl?
Mira, el cambio climático es un fenómeno mundial que se ha prestado en los últimos años a raíz del incremento de los gases de efecto invernadero.
¿Qué son?
Estos gases de efecto invernadero son una serie de gases que se van generando en la Tierra a través de la combustión de combustibles fósiles, es decir, petróleo, carbón, gas. Entre esos gases de efecto invernadero, el más importante es el CO2, el dióxido de carbono. Este gas se genera de forma natural en nuestro planeta, se genera durante mucho tiempo de forma natural. Y a través de los bosques es que es posible transformar este dióxido de carbono otra vez en oxígeno. Pero a raíz de la revolución industrial y de que cambiaron los procesos industriales en el mundo, se fue generando más dióxido de carbono. Al momento de generarse gran cantidad de dióxido de carbono, se fue reduciendo la forma de transformarlo nuevamente en oxígeno. Entonces esto empezó a generar una capa que permite que no permite que pasen los rayos solares. Y entonces se forma una especie de burbuja en todo el planeta, que va impidiendo que la temperatura del planeta se vaya regulando de forma natural. Al momento de incrementarse la temperatura del planeta, obviamente se alteran los ecosistemas, y esto es lo que va produciendo diferentes cambios de temperatura en diferentes regiones del planeta. Es decir, se van derritiendo los polos, se vuelven más desérticas algunas zonas del mundo, otras se van volviendo más húmedas, porque existe una alteración en la forma en la que este CO2, en la forma en que se va dando esta conversión CO2-oxígeno.
¿Qué es lo mismo, o mi lógica, perdón que yo no soy experta en el tema, los hoyos en la capa de ozono?
Son una consecuencia, unos de estos gases de efecto invernadero van provocando agujeros en la capa de ozono, precisamente porque existe una conversión química que no es natural.
Se habla, por ejemplo, que en 20 años el mundo puede colapsar con este cambio climático si no lo frenamos, si no logramos detener que la temperatura se eleve. Eso tan catastrófico así de que el mundo en 20 años puede explotar y...
Pues mira, no se trata de que el mundo explote. La situación es que los efectos catastróficos los venimos viviendo de ya desde hace varios años. Ha sido de una forma acelerada, de acuerdo a lo que dicen los científicos, paulatina para muchas personas en diferentes partes del mundo. Pero hemos visto inundaciones, hemos visto derretimiento de polos, hemos visto desertificación, hemos visto como algunas zonas agrícolas ya no producen de la misma manera en la que lo hacían antes. Hemos visto en nuestro país eventos catastróficos como los huracanes, el huracán Stan, el huracán Vilma, las inundaciones en Tabasco, lluvias atípicas en regiones del país donde regularmente no llueve. Entonces, el cambio climático es un evento que realmente nos está afectando a todos, está afectando al planeta desde hace varios años, y realmente lo importante de todo esto es entender que es un proceso que ha sido generado por la actividad humana. Más del 90% de las causas que producen el cambio climático se debe a la actividad del hombre. Y obviamente esto ha generado un incremento gradual en la temperatura del planeta. Lo que dicen los científicos a nivel internacional es que si el planeta en los próximos 50 años aumenta de temperatura más de un grado y medio, vamos a tener consecuencias realmente desastrosas. Lo catastrófico podría venir al momento que aumentara 2 grados la temperatura, porque esto significa que las especies en diferentes partes del planeta no se van a poder adaptar a un incremento de mayor temperatura. ¿Qué pasa cuando se incrementa la temperatura del planeta? Obviamente aumenta la temperatura del mar y obviamente aumenta el volumen. Entonces se van perdiendo las franjas de tierra, y lo que hablan los científicos es de que las islas van a ser las principales zonas que se pueden perder. Obviamente se incrementa el nivel del mar, aumentan las zonas de humedad en algunas regiones y otras van a tener mayor desertificación.
Sí, lo que decías antes de entrar al programa, que más de 70 millones de personas en México podrían ser las afectadas con, digamos, este aumento del agua.
Exactamente, debido a las diferentes consecuencias del cambio climático, hasta 2013 se pensaba que eran 25 millones de personas en las zonas más vulnerables al cambio climático. De las zonas más vulnerables que tiene México son las franjas costeras, porque existe una gran actividad en esas regiones y mucha gente que vive en esas zonas del país. En este momento, a raíz de un estudio que hicimos nosotros en Greenpeace, es que realmente concluimos que existen más de 70 millones de personas que estarían vulnerables, sobre todo en las franjas costeras, y realmente lo más grave es la zona del Golfo de México, que comprende Tamaulipas, Veracruz, Tabasco.
Sí, que están obviamente más cercanas al mar, y supongo que también la península de Baja California.
La península de Baja California, toda la franja costera del Pacífico también estarían en riesgo.
Mucho se habla de que esto, y ahorita voy contigo, Edgar, en ese sentido, de que se habla de que el problema del cambio climático, se hablaba todavía hace unos años, era únicamente responsabilidad de los gobiernos. Hoy en día, a través de Greenpeace y de redes de derechos humanos, en este caso la red todos los derechos para todas y todos, han hecho hincapié de que no es un problema y una responsabilidad, en este caso solo de los gobiernos, sino que también es una responsabilidad de toda la ciudadanía. En ese sentido, Edgar, ¿cómo están viendo ustedes, ahora que se han sumado a esta campaña, la de Píntale la Raya al Cambio Climático, que en breve hablaremos sobre lo que es esta campaña, todo el tema del cambio climático?
Mira, lo vemos con una estrecha relación, porque ya mencionaba Raúl, ¿no? Creo que muchos acontecimientos como huracanes, como desbordamientos de ríos, como deforestaciones, pues los grupos lo están viviendo, y pongo dos ejemplos. Una de las organizaciones de derechos humanos que está en Tapachula, pues vivió los embates del huracán Stan, las consecuencias que tuvo, y ya en un trabajo que ellos hacían planteaban que entre otros factores que intervino en eso era la altísima deforestación de la zona. O el otro caso son las inundaciones en Tabasco, ¿no? Donde igual los integrantes del Comité de Derechos Humanos de Tabasco allí, pues también estuvieron sufriendo las consecuencias, después tuvieron que realizar una campaña fundamentalmente dirigida a familias que subsisten de su trabajo en el campo, que prácticamente habían perdido todo sus posibilidades de producción y de subsistencia. Pues creo que cada vez en la vida cotidiana, en la vida diaria, vamos experimentando esos efectos del cambio climático. Y creo que es importante distinguir, yo diría, distintos ámbitos de responsabilidad. Uno, sin duda, es que es el de los gobiernos, pero yo creo que también está la responsabilidad de los ciudadanos, de las ciudadanas. Y que tiene que ver con modificar, con cambiar toda una serie de ámbitos, de hábitos de consumo, ¿no?, que nos puede permitir contribuir de manera positiva. Pero creo que también está la responsabilidad en términos de como organizaciones civiles, como ciudadanos, en términos también de pedirles cuentas y cambios que modifiquen estos efectos, que los mitiguen en el ámbito local, bien en los municipios, en los estados. Pues creo que ahí vamos identificando que la posibilidad de tener realmente garantía de nuestros derechos humanos, entre ellos del derecho al medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad, creo que están muy unidos a que le exijamos que los gobiernos cumplan sus responsabilidades, pero que nosotros también asumamos las que nos tocan en nuestros hábitos de consumo diarios de todos los días.
Y que no es tan complicado, podría parecer de pronto como muy complicado esto de que tenemos que frenar el cambio climático y cómo podemos impulsar estos pequeños cambios en casa. Raúl, ¿cómo surge en ese sentido la campaña Píntale la Raya al Cambio Climático?
Mira, la campaña surge como una gran preocupación de las diferentes organizaciones con las que hemos trabajado. Era una preocupación cotidiana que teníamos ya desde hace varios años y que finalmente fue confluyendo, tomando en cuenta pues estas mismas reuniones internacionales que se fueron dando en años recientes, la reunión de Bali, la reunión de Poznan, en donde los gobiernos se reunían a tratar de discernir cuál iba a ser el documento final que iban a poner en práctica para poder tomar medidas para frenar el cambio climático ante los diferentes embates que se han dado en varias partes del mundo. ¿Qué ha pasado con los gobiernos en este momento? No terminan de ponerse de acuerdo. Y es necesario que la sociedad y a través de las organizaciones que integramos esta campaña hagamos una presión pública para que los gobiernos tomen medidas que sean efectivas, con presupuestos claros y con políticas de largo plazo que permitan realmente revertir los efectos del cambio climático. Hemos confluido con muchas organizaciones, entre ellos la Red Verde para Todos los Derechos para Todas y Todos, RAMAL, el Poder del Consumidor, Rostros y Voces, OGAM, Oxfam, el Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental, Presencia Ciudadana, Serapaz, CENCOS, GEA, Equipo Pueblo, GIDE, Visitecas, Fomento Cultural y algunas que se me escaparán a la memoria. En este momento, al día de hoy, son 150 organizaciones en todo el país que se están uniendo a esta campaña Pinta de la Raya del Cambio Climático y que han sido realmente observadoras y han vivido en carne propia en diferentes regiones del país de cómo el cambio climático realmente es un problema transversal. No es solamente un problema ambiental, es un problema de derechos humanos, como decía Edgar, es un problema económico por las consecuencias que tiene cuando hay desastres, es un problema social porque afecta a diferentes estratos de los ciudadanos y también es un problema político.
Y de salud también,
porque eso tiene implicaciones
también.
Entonces, realmente es importante que toda la gente se dé cuenta que el cambio climático es un gran problema que afecta no solamente a México, afecta a todo el mundo, y como nosotros, como generadores también de este cambio del CO2 y la pérdida realmente de oxígeno a nuestro planeta, tenemos la obligación de tomar medidas y también actuar y exigirle al gobierno que sea contundente en la forma de detener estos efectos.
Edgar, tú hablabas de cambios en los hábitos de consumo a través, bueno, de que eso lo tenemos que implementar desde la ciudadanía para poder revertir o poder frenar este cambio climático. Cuando hablas de hábitos de consumo, ¿a qué te refieres?
Pues mira, a muchas cosas que creo que gracias a estas campañas y a esta progresiva toma de conciencia del cambio climático y de los efectos en nuestra vida, se ha venido planteando cosas como, por ejemplo, en nuestra casa cambiar focos de alto consumo por focos ahorradores, usar, si uno va a la tienda o al súper, llevar bolsas de otro tipo que no sean de plástico, para disminuir lo más posible el consumo de bolsas de plástico, usar lo menos posible el transporte privado y caminar, usar la bicicleta o el transporte público. En fin, creo que hay una serie de medidas y parte de la campaña lo que también intenta difundir es esta responsabilidad. Creo que está todo el gran tema de, que yo diría es una responsabilidad compartida, cómo se generan políticas efectivas que combatan la deforestación en nuestro país, pero cómo hacemos acciones efectivas también para incrementar significativamente la reforestación en nuestro país. Entonces creo que hay una serie de pequeñas acciones que podemos ir haciendo, incorporando en nuestra vida cotidiana, cambiando nuestros hábitos de consumo, que creo que es una manera de contribuir a detener y a evitar esto que tú ya mencionabas al inicio, un escenario que si seguimos en la tendencia actual, en pocos años puede tener consecuencias, yo diría, muy graves para la vida, la seguridad y la integridad de un importante número de poblaciones de nuestro país.
Sí, y estos hábitos que tú mencionas, como decíamos hace rato, no son complicados. Digo, ¿cuánta gente no hay que para ir a la tienda de la esquina a veces se sube al carro y se va? Digo, caminar hasta incluso tiene un efecto positivo en la salud. El desconectar los aparatos en la casa, no dejarlos conectados, sobre todo cuando la gente no está en la casa. Usar las bolsas de papel que antes se usaban. Hace poco alguien me decía, sí, pero es que se crean cucarachas. Bueno, creo que las cucarachas son menos peligrosas que el propio plástico en sí, ¿no? En tamaño de proporción. Pero yo me pregunto, Raúl, si el modelo actual económico, no solo implementado en México, sino en todo el mundo, en gran parte del mundo, este modelo neoliberal que impulsa toda la cuestión de inversiones, toda la cuestión de más extracción de petróleo, de lucha por los mercados, de una depredación no solo del sistema social, sino también del sistema, bueno, del orden ambiental, ¿está preparado o realmente este sistema económico actual sirve para prevenir el cambio climático?
No. Mira, realmente lo que está ocurriendo es que precisamente este sistema económico nos ha llevado al colapso. Este sistema económico que detonó, te decía yo hace un momento, o sea, con toda la revolución industrial, realmente está llegando a sus últimas consecuencias. Ha demostrado que ha sido mucho más importante para los poderes económicos depredar los bosques para transformarlos en zonas agrícolas, sobre todo cuando realmente los ves más a hectáreas muy grandes de bosques arrasadas para sembrar granos, ¿no? Y muchas veces ahora en esos granos en algunas partes del mundo se están utilizando para generar biocombustibles y no para abastecer de comida a la gente en el mundo. Venemos, por ejemplo, zonas hoteleras en nuestro país, hemos visto cómo hoteleros mexicanos y hoteleros extranjeros, principalmente los españoles, han arrasado con zonas de manglar. Se acabaron Cancún, se están acabando otras regiones del país, y simplemente con el hecho de quitar ecosistemas tan importantes como es el manglar para instalar zonas turísticas y tratar de reactivar, porque esa es finalmente la justificación, reactivar la economía de estas regiones a costa de depredar los ecosistemas. Cuando depredar un ecosistema tiene costos económicos muchísimo más altos, y el gobierno federal ya demostró que en el caso del huracán Vilma en Cancún no pudo realmente con el embate económico que representó la pérdida para esta región. Entonces, perdón, concluyendo simplemente, este sistema económico ha demostrado que no es posible continuar con él y seguir depredando el medio ambiente. Entonces es importante que pasemos de utilizar energías sucias a utilizar energías que sean mucho más amigables con el medio ambiente, porque de otra manera lo que vamos a hacer es llegar al colapso.
Sí, yo me acuerdo cuando iban a hacer las elecciones en el 2006, los tres principales candidatos hablaban de impulsar todas las refinerías, de impulsar más extracción de petróleo como motor de desarrollo para México, porque bueno, si hay algo que mueve la economía de este país es el petróleo en sí, pero poco se hablaba de realmente generar energías renovables. Los argumentos que actualmente te dan las autoridades pues es que sale muy caro, y eso lo dejan a la inversión privada. Ya lo hemos visto en Oaxaca, que no ha funcionado, que por eso hay todo este movimiento en contra, no de la energía renovable por sí sola, sino precisamente por la forma en que están llegando estos inversionistas a quitarle la tierra al indígena, al ejidatario, en forma como funciona este país siempre de depredación de libre mercado hacia los más desprotegidos. Edgar, ¿qué respuesta han tenido, o no sé si hay a través de esta campaña, un diálogo ya con las autoridades federales?
Creo que estamos apenas en la construcción. Creo que ahora la campaña lo que está pretendiendo es hacer la mayor difusión posible y generar la participación más amplia y plural entre organizaciones, ciudadanos preocupados por este tema. Y como ya mencionaba Raúl, creo que uno de los objetivos sería impulsar la necesaria discusión, debate en términos públicos de cuáles van a ser las posiciones que va a llevar el gobierno mexicano a esta próxima reunión en Copenhague hacia final del año, donde los países tienen que ponerse de acuerdo de cuáles van a ser los compromisos que se van a establecer. Y eso es muy importante, porque yo creo que siempre el riesgo es que los gobiernos aquí en lo interior, en el discurso público, se comprometan a X cosas, pero que ya en el momento de concretarlas y de discutir y acordarlas en estos espacios globales, no sean coherentes y haya acciones distintas a las que nosotros estamos reclamando. Y creo que por el otro lado, pues va a seguir siendo dar todos estos elementos de información de cuáles están siendo las consecuencias, creo que también para empezar a exigirle respuestas a los gobiernos locales, ¿no? A mostrar que ese discurso que durante años han tenido de estas acciones depredadoras, poniéndolas como si fueran de desarrollo, mostrar que eso es una mentira, y entonces exigirle acciones, yo diría, claramente distintas, que nos permitan hacer desde la política concreta en los municipios, en regiones del país, cambios a lo que está hasta hoy siendo el modelo dominante. Y diría una cosa más, ya ponías tú el ejemplo del caso de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. O sea, que las comunidades están resistiendo a esta imposición de proyectos de inversión, no oponiéndose a la posibilidad de energías renovables y limpias, sino al modo, a donde no hay posibilidades de participación de la gente, a donde está habiendo de nueva cuenta efectos negativos en lo inmediato y en el largo plazo, en términos de que ellos puedan seguir manteniendo sus cultivos, una serie de tradiciones, etcétera, pero que esta imposición de tal manera que el riesgo es que ahora estas empresas que invierten en desarrollos, por ejemplo, de energías renovables, terminen haciendo una nueva ocupación de los territorios de las comunidades rurales e indígenas. Y eso tampoco es aceptable de ninguna manera, porque sería una reproducción de lo que durante siglos ha mantenido en la marginación y en la pobreza a las comunidades rurales e indígenas de este país.
Así es, Edgar, totalmente de acuerdo contigo. Raúl, por ejemplo, en los 3 años que he escuchado a Felipe Calderón, poco he escuchado que hable sobre el cambio climático en sus discursos, en sus declaraciones, a diferencia de Obama, no que esté alabando Obama en este caso, que bueno, Obama tendrá unos meses, pero creo que la palabra del cambio climático la he escuchado más de su boca que la del propio Felipe Calderón. En este sentido, ¿el gobierno mexicano tiene una postura sobre el cambio climático y acciones que esté llevando a cabo?
Mira, si bien es cierto que hace poco tuvimos oportunidad de revisar el borrador del programa especial de cambio climático del gobierno federal, y que en el discurso internacional en estos últimos 3 años se ha hablado sobre la preocupación del cambio climático, existe una gran preocupación por la forma en la que el gobierno federal está viendo el cambio climático. Hasta este último borrador del programa especial de cambio climático, había regiones del país en las que se consideraba que la temperatura del planeta podría incrementarse hasta 2 y hasta 3 grados centígrados sin que hubiera consecuencias. Que esto es completamente erróneo y contrario a lo que dicen los científicos y la comunidad internacional. El mismo panel intergubernamental de cambio climático está hablando de eventos catastróficos a raíz de los 2 grados centígrados. Entonces, lo importante de aquí es que finalmente el gobierno mexicano tenga un planeamiento muy claro y que realmente sea acorde a lo que está ocurriendo también en el nivel internacional, que finalmente el gobierno mexicano escuche a la comunidad científica respecto a lo que está ocurriendo en diferentes regiones del país y las consecuencias que ya está teniendo el cambio climático, y que con base en eso es que elabore este programa especial de cambio climático, porque de otra manera, con los elementos y con el documento que está presentando, está saliéndose de la realidad. Y obviamente, si esta es la realidad que está presentando, es entendible que en las políticas de energía veamos que, a la par de que está diciendo que está preocupado por el cambio climático, nos esté diciendo que en los próximos años se tiene planteado crear nuevas centrales de carbón para generar electricidad, y esté hablando nuevamente de las opciones nucleares para generar electricidad. Entonces, hay una incongruencia en el discurso, y además hay un discurso erróneo sobre lo que se quiere decir sobre el cambio climático.
Bien, les recuerdo, estamos con Raúl Estrada, coordinador de prensa de Greenpeace, y con Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, con el tema de la campaña Píntale la Raya al Cambio Climático. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Espacio Abierto.
Cuando votas, eliges mucho más que a un partido.
Yo voy a votar por los que no han fabricado crisis aquí.
Yo voy a votar por los que, ante la crisis que nos llegó de afuera, han contenido la devaluación.
Yo voy a votar por los que lograron que la deuda externa ya no sea un problema.
Yo voy a votar por los que trabajaron para que por primera vez tengamos reservas.
Yo voy a votar por los que manejan nuestra economía con responsabilidad, y más ahora en momentos difíciles.
Yo voy a votar por el PAN.
Este 5 de julio, vota PAN. Acción responsable.
Radio Ciudadana 670
transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330.
Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa.
Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
Soy Maribel Alba, candidata a la presidencia municipal por Ecatepec. A lo largo de mi trayectoria pública, he beneficiado a más de 1 millón de catepecenses. Como presidenta municipal, beneficiaré a todos, con obras, servicios, seguridad y el programa más grande de apoyo social. Donde gobierna nuestro partido, el apoyo a los que menos tienen es una realidad.
¡Corte! Y así sí, gana la gente. ¡Corte por el PRD!
Radio Ciudadana te acompaña.
Lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón. Estornudar y toser correctamente. Limpiar las áreas de trabajo y objetos de uso común. Abrir las ventanas en tu casa y en tu trabajo. Son hábitos de higiene que debemos conservar siempre. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud.
Radio Ciudadana 660.
Habla Enrique Jacob, candidato a diputado local por el Distrito 29, Naucalpan.
En materia de educación, tenemos que seguir apoyando a más alumnos en educación básica. A los jóvenes que se encuentran estudiando la educación media superior y superior, me comprometo a gestionar más apoyos en programas de becas, cursos de capacitación y hacer efectivo su derecho a recibir estos beneficios.
PRI Estado de México, el partido que cumple.
Radio Ciudadana. Continuamos. Espacio Abierto.
Bien, como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la RAMAL. En esta ocasión estamos hablando de la campaña Píntale la Raya al Cambio Climático. Nos acompaña aquí en cabina Raúl Estrada, coordinador de prensa de Greenpeace. Y bueno, también está en la línea telefónica Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos. Continuamos contigo, Norma Castillo.
Gracias, Víctor. Edgar, tú hablabas también de la responsabilidad a nivel de los, bueno, a los de lo que deben de tener los tres niveles de gobierno. Ahorita en el corte comentábamos Raúl y yo que, pues desafortunadamente en la mayoría de los municipios de este país no hay una visión sobre el medio ambiente, que en las agendas se deja al final. ¿Tú qué opinas?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que digamos, en nuestra experiencia del trabajo en derechos humanos en distintos campos, lo que vemos es que a nivel de los estados y de los municipios hay un enorme desconocimiento de los compromisos que el Estado mexicano ha hecho ante la comunidad internacional en temas de medio ambiente, cambio climático, pero de muchos temas de derechos humanos. Pues creo que hay que hacer una enorme tarea de lograr que las autoridades en el nivel municipal y en el nivel de los estados entiendan que hay una serie de compromisos que tiene, bajo los que hay responsabilidad en su nivel de gobierno, pero segundo, que hay problemáticas como en el asunto del cambio climático, donde yo diría lo que va en realidad de por medio, lo que está en juego es a fin de cuentas la seguridad e incluso me atrevería a decir la sobrevivencia de nuestras comunidades, y creo que de ese tamaño es el riesgo que estamos viviendo y de ese tamaño tiene que ser la responsabilidad a exigirle a todos los ámbitos de gobierno, pero yo digo, creo que de manera muy insistente en el nivel estatal y municipal, donde creo que el desconocimiento es muy, muy grande.
Raúl, regresando ya al tema en sí de la campaña Píntale la Raya al Cambio Climático, ¿qué es, veía yo en el folleto de ustedes, qué es Píntale la Raya? ¿A qué nos referimos?
Píntale la Raya es en principio un esfuerzo de organizaciones y de ciudadanos para exigirle al gobierno federal que tome medidas contundentes para prevenir y revertir los efectos del cambio climático en nuestro país. ¿Por qué pintarle la raya? Porque tenemos que poner un hasta aquí, un límite muy claro entre lo que hemos estado haciendo como ciudadanos y lo que ha estado haciendo el gobierno federal en cuanto a políticas, en cuanto a decisiones, y tener una directriz muy clara de cómo, a partir de ahora, hacer las cosas para realmente lograr el objetivo de disminuir los efectos del cambio climático en nuestro país. Por eso decimos que Píntale la Raya tiene que ser un compromiso muy claro y un compromiso también de la sociedad, y por eso es que hemos impulsado esta campaña, para que la sociedad también tomen las riendas, las decisiones, para que también apoye este proyecto y también le diga alto al cambio climático. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho a través de comunicación directa, lo hemos hecho a través de una página de internet que tenemos, que se llama www.pintalelaraya.org, y que en esta página tenemos documentos, tenemos información, hay una parte que se llama el kit del activista, que es toda esta serie de información que está muy, muy, muy pegada a la gente, que es muy, muy fácil de leer, para que todo mundo comprenda qué es lo que está pasando con el cambio climático, por qué es importante actuar y por qué cada uno desde nuestra cotidianidad puede hacer algo para revertir los efectos del cambio climático. Pero es una campaña ciudadana, es una campaña que va dirigida a la gente, porque creemos que la gente también tiene que estar consciente de que el cambio climático es algo real.
Edgar, y por ejemplo, nosotras como ciudadanas, ciudadanos, ¿cómo podemos involucrarnos con esta campaña?
Mira, parte de la campaña también es un objetivo de reunir firmas de ciudadanos. La idea es poder reunir 500,000 firmas para entregarlas en un momento dado antes de la reunión de Copenhague al gobierno federal, y que eso sustente las exigencias que se le están haciendo al gobierno en términos de los compromisos y posiciones que tiene que llevar a esa reunión, y también en términos de compromisos al interior de nuestro país. Esa es una manera que puedan entrar a la página, y de ahí se pueden bajar los formatos para reunir firmas y después hacerlos llegar. Hay también un formato para reunir incluso firmas o la huella digital de niños o niñas que aún no sepan escribir, pero que también se quieran sumar a este proceso del cambio climático. Otra manera es, está ya viendo y va a haber a lo largo de los meses siguientes en los estados, en distintas ciudades, foros para hablar del tema, para dar información. Igual se puede uno entrar a la página y ver el calendario para poder participar en estas reuniones, sumarse a lo que esperamos que puedan crearse colectivos gales que sean como los animadores de esta campaña en lo local. Entonces creo que esa es pues otra forma. Yo diría, y creo que lo que también está como una manera, yo diría, muy efectiva de sumarse, pues es lo que decíamos hace rato, ir tomando la decisión de cambiar una serie de hábitos, de modificar una serie de cosas que hacemos en la vida diaria, que ya hablábamos al principio del programa, y también de esa manera contribuir. Entonces creo que hay muchas formas, sobre todo porque ese tema de cambio climático está presente en muchas de las cosas que hacemos en la vida diaria.
Sí, así es. Estaba yo viendo los folletos que me está dejando Raúl, por ejemplo, el que va dirigido para los niños y las niñas y los jóvenes de este país. Me parece muy interesante porque comentábamos Raúl y yo hace unos minutos antes de iniciar el programa, precisamente que los niños y las niñas captan ya toda esta problemática, están creciendo, desafortunadamente, digo, pobres por lo que les estamos dejando, pero ya están creciendo con esa conciencia de que algo está pasando, de que les está afectando y nos puede afectar, bueno, nos va a afectar a todas y a todos, y que hay que hacer algo. Entonces creo que es bien importante que se también esté dirigido a los niños y las niñas. Leo aquí lo que dice el tríptico que traen, dice, píntale la raya al cambio climático ya. Estimados líderes mundiales, delegados a la reunión de Copenhague, presidente Calderón, autoridades ambientales de México, las niñas, los niños y jóvenes mexicanos les exigimos que se comprometan con acciones de corto plazo y con dinero para detener al cambio climático, proteger a nuestro planeta y asegurarnos un futuro para todos y todas nosotras. Aquí viene, tienen que poner su nombre, el apellido, como tú decías, Edgar, si no saben escribir, su huella digital, la edad, el estado, la escuela en que están, y bueno, creo que también eso habla de que ya todos y todas, desde todas las edades, estamos involucrados en este problema.
Sí, mira, me gustaría darles la última cifra de niños que han firmado este compromiso con su huella digital. Son 600 niños hasta el momento. Sabemos que necesitamos mucho más, lo decía hace rato. Necesitamos 500,000 firmas de ciudadanos de todo el país, incluidos también los niños, los jóvenes. Y hasta el momento, la campaña en la página online ha recolectado 14,000 firmas. Sabemos que a través de los formatos que se están descargando en la página de internet hay gente que está firmando. Cuando hemos ido a los foros también hemos visto que gente que está firmando. Esas firmas también se están procesando y se irán sumando a este número que tenemos de 14,000 firmas. Pero necesitamos mucho más. Necesitamos que toda la gente que nos está escuchando tome conciencia, que entre a la página, que lea los documentos, que baje su propio formato, que ponga su firma y que se una a esta campaña y que de una vez por todas le pinte también la raya al cambio climático.
Claro, está la reunión de los líderes mundiales es en diciembre, ¿no? Para todo lo del protocolo de Kioto.
Exactamente, es la reunión, es la cumbre del clima en Copenhague, va a ser en diciembre y, bueno, pues van a estar presentes todos los países, la mayoría de los países. México también va a asistir a
esta reunión. México ya firmó el protocolo, ¿verdad?
México está unido, pero lo importante de todo esto es que ahora con este nuevo acuerdo que se está buscando, este documento post-Kioto, es importante que México, además de firmar, se comprometa, y que además de que se compromete, tenga acciones contundentes, que sean reales, que sean palpables en nuestro país.
Sí, porque ya lo decías tú, Edgar, una cosa es el discurso, tú como gobierno puedes decir en la cantidad de cosas muy bonitas sobre el cambio climático u otros temas, pero la realidad es otra, y bueno, aquí lo firmó, pero los compromisos en la práctica no han sido, yo no veo un cambio realmente en la política ambiental de este país, todo lo contrario.
Yo creo que lo que hemos estado viendo en el último tiempo en muchos temas es que los compromisos que se hacen frente a la comunidad internacional no tienen una coherencia y una continuidad en las políticas concretas. O sea que el poner en práctica esos compromisos que se hacen es donde está la gran debilidad y la gran ausencia. Y de ahí la importancia de que los ciudadanos hagamos un mayor esfuerzo todavía de exigirle al gobierno compromisos muy concretos y después darle continuidad a la observancia de lo que hace para asegurarnos que realmente lo que se compromete se hace efectivamente y nos acerca a los objetivos que debemos alcanzar de manera pronta y urgente si queremos que las cosas cambien.
Sí, y ahorita que hablábamos de que hay que involucrar ya a toda la población en este esfuerzo, bueno, que también es un esfuerzo global en varias partes del mundo, yo creo que la gente ya está muy consciente de lo que es el cambio climático. Hubo una reunión, la Asamblea Laboral de Norteamérica sobre la crisis climática, esto fue en la ciudad de Nueva York, ya hace tiempo, en el 2007, 7 y 8 de mayo del 2007, precisamente para hablar sobre todo el calentamiento global, donde se reunieron más de 50 sindicatos de Estados Unidos, Canadá, México, y hablaron sobre lo que hay que hacer para poder frenar el efecto del cambio climático. Y algo me llama la atención, fue una declaración que surgió de esta asamblea, es que ellos ven la lucha contra el calentamiento global como una oportunidad de poner un alto a los modelos no sostenibles de producción y consumo y poder crear nuevos empleos verdes bien pagados en las energías renovables. Es decir, todo el mundo, o la mayoría, nos estamos poniendo las pilas, pero sí es cierto que falta un esfuerzo mucho más fuerte sobre los compromisos que tienen que asumir los gobiernos.
Así es. Perdón, no sé si Edgar iba a comentar.
No, adelante, adelante.
Lo que ocurre es que el impulso de las energías renovables obviamente requiere de tener toda una política pública en los diferentes países en donde se puede impulsar, porque realmente ya en la parte científica sabemos en cuáles regiones del mundo es que podemos tener desarrollo de energía solar, de energía eólica, de energía del mar, y aprovechar también la generación de los propios gases que emana nuestro planeta, ¿no? O sea, hay plantas de generación de energía solar en otras partes del mundo, y México tiene un gran potencial para ello. En el caso, por ejemplo, de las eólicas también existe, ¿no? Que tenemos una gran controversia de cómo echarlas a andar sin realmente perjudicar a las comunidades, ¿no? La gran disyuntiva aquí es cómo finalmente con los mismos presupuestos que se pretende seguir impulsando la generación de energías sucias en nuestro país, la creación de nuevas refinerías o de centrales de generación a través de carbón, con esos mismos presupuestos, cómo impulsarlo a través de energías renovables. La tecnología existe, es una tecnología cara en este momento, pero obviamente cuando esa tecnología llegue a nuestro país y se haga con capital mexicano y con manos de personas que puedan trabajar, obviamente será mucho más fácil de aprovechar y tenderá a disminuir el costo de estas energías, como cualquier otra cosa que hemos impulsado en cualquier momento, ¿no? Las tecnologías nuevas siempre son caras. Cuando llegan a la población, cuando se vuelven masivas, obviamente tienden a disminuir los precios, y ese es el objetivo. Tendremos que seguir con las energías renovables.
Sí, son caras, pero creo que más caro podría ser todas las consecuencias, son las consecuencias que hay sobre este cambio climático, el impacto en la economía que ha causado los huracanes, el impacto al medio ambiente, en este caso, por ejemplo, las playas en Cancún, en Chiapas, todo lo que ha ocasionado los huracanes, pues a la larga o muy en corto plazo el impacto económico también es muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que hay que invertir, hay otras formas, como tú lo dices, hay otros métodos, pero no sé si ustedes, bueno, creo que coinciden conmigo, esto no solo es un esfuerzo nacional, tiene que ser un esfuerzo global. Los líderes del mundo tienen que tomar en cuenta esto, y algunos lo están haciendo, otros menos conscientes. En este caso voy a Estados Unidos, que hubo una ausencia de política ambiental o de la palabra del calentamiento global con el gobierno de Bush. Ahora con Obama podría pensarse que a lo mejor hay como un cambio en la tendencia sobre la política del ambiental. No sé ustedes qué opinen.
Yo creo que es indispensable, y creo que eso también va a estar mucho en función en que el movimiento en un mayor número de países vaya exigiendo acciones efectivas y concretas, ¿no? Creo que, y decías a propósito del costo de estas nuevas tecnologías para energías renovables y limpias, pues sí, hoy es costoso, tiene un costo mucho más alto. Creo que también está en la medida en que eso empiece a desarrollarse, a crecer, a hacerse mayor de él, va también irse abaratando. Entonces creo que es invertir ahora para un beneficio múltiple que tendremos hacia adelante. Y segundo, yo creo que en este sentido, en términos de los costos, ya está lo que tú decías, bueno, todos los costos que hemos estado sociales, económicos, pagando por inundaciones, por huracanes, etcétera, consecuencias derivadas del cambio climático. De hecho, Alberto Arroyo, que forma parte de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, plantea que si a nuestro crecimiento económico le sumáramos el costo ambiental, ¿no?, que es algo que no se visualiza, que no se pone, en realidad lo que estaríamos viendo es que durante los últimos años no solo no hemos crecido, ha habido un retroceso en el desarrollo de nuestra economía. O sea, pues creo que es el otro elemento que habría que poner en el debate. Hay un costo ambiental en nuestro país que está siendo muy alto y que nos exige cambios en muchos sentidos, pero también para ponerle un alto al cambio climático. Y como yo decía, que en el fondo hay que tomar conciencia de que de lo que estamos hablando es de la sobrevivencia de nuestra propia especie.
Sí, de la mañana con 53 minutos tenemos participación del auditorio. Adolfo Carranza de Azcapotzalco dice: el calentamiento global es causa de las emisiones de contaminantes provocadas por los países desarrollados. Hay que racionalizar el uso de energéticos, sobre todo el del petróleo.
Sí, sí, ya lo decían ustedes los expertos al principio, pero también es una responsabilidad nuestra, ¿no? Nosotros también estamos produciendo contaminación en muchos sentidos, contaminación ambiental, contaminación del ruido, del uso indiscriminado, los hábitos de consumo, las bolsas o el no saber tirar la basura, el no saber reciclar. Yo me he topado con gente que nunca te imaginas la respuesta que te va a dar ahora cuando salió toda esta campaña de reciclar la basura, de decirte, bueno, ¿para qué? Si el camión de la basura llega y la agarra todo por parejo. Probablemente el camión llegue y la agarre todo por parejo, pero por lo menos la ciudadanía está ya consciente de que tienes que reciclar la basura. Y cuando realmente el gobierno, tanto local, estatal, federal, se pongan las pilas de que es importante el reciclado de basura, la ciudadanía ya estará capacitada para, o ya llevaremos un paso adelante en...
Sí, mira, la situación aquí es que también nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes que somos parte del problema y parte de la solución. Eso es muy importante. En cualquier decisión que se tome respecto a lo que tiene que ver con la vida en nuestro planeta, es una decisión conjunta. No podemos abstraernos de eso y tenemos que tomar medidas que realmente nos apoyen para poder realizar este tipo de cambio de mentalidad. Y uno tiene que empezar por su propia casa, ¿no?
Edgar, se han hecho, cuando empezó esta campaña, varias actividades, sobre todo en parques públicos, donde está la gente paseando, la familia que llega ahí el fin de semana. ¿Qué respuesta han tenido?
Mira, en principio muy positiva, ¿no? Yo creo que, como decíamos, creo que ya de un trabajo de tiempo atrás, que ahora se está reforzando con esta campaña, creo que la ciudadanía va teniendo información, va sabiendo un poco de... tiene una cierta idea de esta problemática del cambio climático, de los efectos. Pues creo que hay una buena apertura, una buena disposición, y mucha gente preguntándose cómo coopera, cómo se suma, cómo participa. Creo que eso es muy bueno. Yo esperaría que podamos no solo obtener las 500,000 firmas, sino más que esas, y creo que podamos cada vez ir encontrando en muchos estados, en muchas ciudades, en muchas comunidades, algún conjunto de ciudadanos y ciudadanas, niños, niñas, jóvenes, que tengamos una demanda común, acciones efectivas de los gobiernos, compromiso de los ciudadanos para pintarle la raya al cambio climático.
A eso iba. Estas acciones, supongo, de la campaña, ¿las están implementando en todo el país, Raúl?
Así es. La campaña arrancó el día 6 de junio con un lanzamiento nacional que estuvo reforzado en los estados de Morelos, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Aguascalientes. Y además, durante estos próximos meses, de aquí a noviembre, va a haber una serie de foros en diferentes partes del país. La cartelera se podrá consultar en la página www.pintalelaraya.org. Arrancamos el día 17 con un foro que hubo en Guadalajara, Jalisco, que el tema también es... El tema en todos los foros, el tema es la región frente al cambio climático. Ya tuvimos respuestas muy interesantes en Guadalajara, estuvimos en Aguascalientes, el próximo foro será en Puebla en el mes de agosto. Tuvimos un foro también ayer aquí en la Ciudad de México, hablando sobre el tema de cambio climático y la vulnerabilidad de las diferentes regiones de nuestro país ante los embates de este cambio climático. Y además de todo eso, bueno, las diferentes organizaciones siempre están impulsando trabajos para llevar esta información a cada uno de los ciudadanos en puntos muy específicos, en donde se reúnen, y con las propias actividades que está realizando cada una de estas organizaciones. Tengo que recalcarle al auditorio, son 150 organizaciones en todo el país. Estamos esperando que se sumen cada vez más organizaciones y más ciudadanos, y pues que vayamos transmitiendo este mensaje de boca en boca también, ¿no?
Algo que también he visto en la campaña es que se han sumado varios artistas. Creo que esto, en términos mediáticos, es bueno, porque mucha gente a veces se va con la figura del artista, Patricia Yaca, los Bichirs. Uno de los Bichirs está Anaí.
Sí, Bruno Bichir.
Bruno Bichir. Y bueno, esto también trae un mensaje positivo a la gente que a veces pues sigue, desafortunadamente luego sigue más a las figuras públicas que a las propias organizaciones en sí, pero mediáticamente funciona, ¿no?
Sí, claro, mira, aquí están también Eugenio Derbez, está Bruno Bichir, como decías, Blanca Guerra, Cecilia Suárez, Ana Francis Moore, Salvador Pineda, Mario Loria, está Elena Poniatowska también, está el escritor Javier Velasco, se han sumado infinidad de artistas, realmente Tiare Escanda, Sebastián Moncayo, y estamos esperando que se sumen cada día más. Está también la clavadista Paola Espinosa también. Entonces, cada día estamos esperando que se sumen más ciudadanos, más personas, más personalidades, y que esto sea realmente como una bola de nieve, ¿no? Para poder llegar a rebasar esta meta de las 500,000 firmas y realmente también a crear conciencia con todas estas personas de que hay que pintarle la raya al cambio climático.
Edgar, las 500,000 firmas, que ojalá sean más, yo prometo dejar la mía ahorita, y me llevo varios folletos, sobre todo para varias niñas y niños que conozco que están muy interesados con esta temática. De las 500,000 firmas, entiendo, estas se van a entregar a Felipe Calderón, a las autoridades federales, y luego, ¿qué sigue?
Bueno, lo que sigue inmediatamente es, yo creo que hacer el monitoreo de la actuación del gobierno federal en esta reunión de diciembre en Copenhague, para ver qué resultados hay, ¿no? Y a partir de esos resultados, será un proceso que se continuará. Yo creo que es todo el asunto de en qué medida a esos compromisos se le empiezan realmente a dotar de acciones concretas, de planes específicos en el país, lo que decíamos, para evitar que haya un discurso en favor del cambio climático, pero acciones que van en una dirección contraria. Y creo que lo otro es que esperamos que también esta campaña lo que pueda dar es dejar pequeñas coordinaciones locales de grupos que sigan siendo promotores de las acciones contra el cambio climático, porque ahora hemos hablado un poco de aquí a diciembre que hay un momento importante, pero creo que hay que ser muy claros, el tema del trabajo en favor del cambio climático es de mediano y de largo plazo.
Yo sé que es cargarles más trabajo a lo que ya tienen, o a lo mejor ya lo tienen contemplado, pero a mí algo que se me hace fundamental también trabajar son con las escuelas, sobre todo las escuelas de educación básica. Raúl, no sé si tienen ya contemplado también llegar a las escuelas.
No en esta primera etapa, pero lo que se ha impulsado, y una de las cosas que hemos estado sorprendidos con las firmas de los niños, es que los niños también están llevando el mensaje a sus escuelas, están transmitiendo el mensaje pues a otro nivel, digamos, con los niños de su misma edad, y esto es lo que ha permitido también que se haya incrementado el número de firmas de niños. Los mismos niños, como lo hemos visto en los foros, son los que han llevado a sus papás a estas reuniones sobre cambio climático, y a pesar de que en este momento no hay una estrategia que esté planteada específicamente en las escuelas, lo que creemos es que a través de los ciudadanos es que podemos llevar este mensaje y hacerlo mucho más mucho más cercano a todos los niveles de la población.
Sí, yo te decía, yo creo que los niños y las niñas de este país y de todo el mundo ya traen otra mentalidad, otro chip integrado. Aquí me voy a balconear grueso. Hace como 4 o 5 años, una vez llega uno de mis hijos y me empieza a hablar sobre la composta. Y yo en ese entonces trabajaba en Equipo Pueblo, llegué a decirle a mi directora Laura Becerra que era la composta. Laura inmediatamente, yo creo asombrada al no saber ignorantemente yo que era, me mandó un curso todo un fin de semana entre lombrices, gusanos y demás para aprender sobre lo que era la composta. Admito que me negué un poco a hacerla en la casa porque yo le tengo pavor a todo lo que es la lombriz y gusanos y demás, pero creo que ellos ya, por eso a mí se me hace como importante, porque ellos lo captan más y estaríamos criando ciudadanos y ciudadanas que van a exigir más cuentas, que a la larga va a ser mucho más productivo, y que creo que traen ya otra mentalidad ambiental incluso. Edgar, sí, adelante.
Así, yo estoy de acuerdo. Creo que ahora lo que podemos pensar es que ojalá que los papás y las mamás que nos estén escuchando puedan invitar a sus hijos a mirar la página web de www.pintalelaraya.org, igual a los jóvenes, y ojalá que algunos de estos niños y niñas que puedan mirar la página puedan bajar la información de ahí y ellos convertirse en los promotores y promotoras en sus escuelas. ¿quién mejor que ellos, que conocen a sus compañeros, a sus compañeras, que hablan el mismo lenguaje, puedan convertirse en eso, en promotores y promotoras de esta acción concreta?
Gracias, Edgar. Raúl, estamos ya en la recta final, por cerrar en breve un minuto, algo que quisieras hacer énfasis sobre la campaña.
Pues simplemente reiterar la invitación a toda la gente a que entre a la página www.pintalelaraya.org. Recordar que esto es una acción ciudadana, que es un esfuerzo muy grande de todas las organizaciones que estamos participando, 150 al momento en el país, que llevamos 14,000 firmas, que esperamos tener mucho más, y pues que todo mundo le pinte la raya al cambio climático.
Y créanme, no es complicado. Las acciones, esos hábitos de consumo de los que nos hablaba Edgar, al principio podría parecer, pero nada nos cuesta en la mañana, cuando nos vaya, o en la noche antes de acostarse, desconectar los aparatos electrónicos, llevarnos el carrito que usaban las abuelitas al súper o al mercado, o si en dado momento se van a utilizar esas bolsas que nos dan en el súper, pues reutilizarlas en la casa, darles un uso, y bueno, que no se tiren a la basura así tal cual. Yo quiero agradecer a Edgar Cortés, a Raúl, por estar aquí en el programa. Quiero otra vez reiterar esa felicitación a todos los que han hecho este programa ya 3 años de Espacio Abierto Radio Ciudadana. Gracias a todo el público por estar aquí, siempre fieles con nosotros durante estos 3 años, a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y a todo el equipo de producción de Espacio Abierto. Gracias, buenos días, soy Norma Castañeda.
Bien, el programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Remal. Si deseas contar a la Remal, puedes marcar los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico a remal@laneta.apc.org o consulta la página electrónica www.remal.org.mx. Agradecemos a los invitados su participación el día de hoy y los invitamos ahora a escuchar...